Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Esto es Aftermarkets. Hablamos todas las semanas de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura de mercados, de finanzas, de macroeconomía, de trading, de inversiones. Quienes hablas, Andrés. Juli se tomó unos días. Le mandamos un abrazo muy grande. Vamos a hacer un pequeño resumen de las novedades de la semana y después presentamos a los invitados un día de fecha. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, de corto W Andrés, arroba Julián Josovich. El lunes el Banco Central comunicó que quienes liquidaron a través del dólar soja, la cotización diferencial para quienes liquidan la oleaginosa, no podrán acceder al mercado de cambios ni realizar operaciones con títulos valores que se liquiden en moneda extranjera. La verdad que tuvimos noticias por la noche entre idas y vueltas y correcciones de comunicados en un nivel de desprolijidad. Me gustaría decir como nunca estés visto, pero claramente es algo que se repite consistentemente con la administración actual. El comunicado del Banco Central fue poco claro y quedaron dudas al inicio del mercado. La intención de esto pareciera ser que los pesos que entregan a los exportadores por este tipo de cambio diferencial de 200 pesos no se vayan al cable, al contado con liqui, luego de la suba que tuvo el tipo de cambio financiero la semana semana pasada. Sin embargo, cuando miramos la dinámica de lo que sucedió esta semana con el tipo de cambio, claramente no lograron tener esa, ese fin. Disculpen. A pesar de la reciente medida del Banco Central, las operaciones de dólar soja siguieron a buen ritmo, sigue funcionando las operaciones de dólar soja. Hay buena liquidación. En los dos días posteriores a la resolución del OSRA, el Banco Central compró 691 millones de dólares por esta vía y acumula ya casi 4.600 millones de dólares desde que empezó el programa. Y al mismo tiempo lleva vendido 1.770 millones por el tipo de cambio del dólar oficial. La emisión neta es superior a los 650.000 millones de pesos. Y si las liquidaciones siguen en este nivel, podría superarse el monto de los 5.000 millones de dólares que se propuso inicialmente con el anuncio de este programa respecto a las exportaciones y las liquidaciones. La inflación sigue complicada, en septiembre se espera algo en torno entre 6 y 6,5%. Los números no son alentadores. En los próximos meses pareciera que no cambiar mucho. Estamos en un nuevo esquema, en una nueva estructura de inflación, donde el piso se mantiene alto en estos niveles. Los aumentos de tarifas de electricidad y gas programados, prepagas y subas salariales ponen un piso que es muy difícil de quebrar. La devaluación del dólar oficial está corriendo aproximadamente al 6% en los últimos 30 días, por lo cual también le pone un piso a la inflación. Y hablando con analistas, comentan que las estimaciones para el año que viene, disculpen, no serían mucho mejores. Por otro lado, el FMI publicó el comunicado donde anuncia que luego de las reuniones de estos días se llegó a un acuerdo entre el personal técnico de ambas partes, entre el FMI y el gobierno, respecto a una segunda revisión del programa con la institución. En principio, las metas fueron cumplidas, excepto la de las reservas, como ya veníamos hablando acá en el programa. Los objetivos para fin de año aparentemente no van a ser modificados. Una vez que el directorio del FMI termine de aprobar la revisión, Argentina recibiría 3.900 millones de dólares que deberían usarse para pagar vencimientos de este mes, octubre y noviembre, que sumarían aproximadamente 5.600 millones. Ahora vamos a volver sobre ese tema. Por otro lado, respecto a lo que es la tasa en pesos en moneda local en Argentina, el Banco Central volvió a subir la tasa de política monetaria después de conocerse el dato de inflación y la llevó al 75% nominal o 107,35 efectivo. En estos niveles claramente también se mueve toda la que son las cuentas remuneradas, los fondos de comunes de inversión money market, la caución en pesos. Claramente todas las tasas se mueven para arriba. Esta es la novena suba de tasas del Banco Central en lo que va del año. Y más allá de que obviamente es positivo que el Banco Central esté utilizando esta herramienta y se muestre activo con el uso de este instrumento, no deberíamos estar observando un impacto fuerte en la inflación en el corto plazo. Probablemente sí puede utilizarse como algún tipo de ancla para calmar el mercado cambiario, porque claramente, como siempre charlamos, uno puede decidir mantenerse en pesos, hacer tasa, ir al dólar, y claramente esto le pone una competencia fuerte al dólar hacia adelante, más allá de que obviamente uno debería creer que esto está incorporado en las expectativas. Y cuando uno mira la dinámica de lo que fue el tipo de cambio esta semana, más allá de la suba de tasas, los dólares financieros siguieron subiendo. Ahora que las tasas ya son positivas, son neutrales en términos reales, deberíamos esperar a ver si efectivamente quedan o no subas de tasa de acá hacia fin de año. Como decíamos recién, el MEP y el cable volvieron a subir fuerte estos últimos días. Hoy arrancó fuerte para arriba, después hacia mitad de la rueda aflojó un poquito y se mantuvo más en línea con los precios de ayer. Se mantiene la tendencia, ¿sí? La brecha con el cable ya es de casi 116%. El cable cerró en torno a 313 pesos, máximos de lo que va de junio, y 12% arriba desde los mínimos de la semana pasada. La verdad que la depreciación de la moneda, de los tipos de cambio financiero en los últimos días, fue fuerte y rápida. Hay que tener en cuenta que, como decíamos hace un rato, seguimos con la misión y el Banco Central imprimió 735 mil millones de pesos a través del mercado de cambios en lo que va de septiembre. Esto estamos hablando del 17,5% de la base monetaria. Las reservas brutas bajaron otros 1.400 millones de dólares por un pago del FMI por 1.700 millones. Recuerda, o sea, ayer hubo una caída fuerte, pero fue por un pago del FMI por estos 1.700 millones de dólares. La caída de los últimos dos días se recuperará con el envío de los 3.900 millones 3.900 millones de dólares, como decíamos recién, por parte de la aprobación del directorio del FMI ante la segunda revisión de los números y de las metas. Después, yendo al plano internacional, noticias de esta semana importante: el Banco Central Americano, la Fed, subió 75 puntos básicos, 0,75% la tasa de interés de referencia, por tercera vez desde que arrancó esta dinámica. Como decíamos, la Reserva Federal, la Fed, subió la tasa de política monetaria a un rango de entre 3 y 3,25%, tal como se esperaba. La verdad que era lo que se venía charlando. Era lo que se venía charlando en el mercado. Hay un poco de ruido de fondo. Si alguien tiene el micrófono abierto, porfa, ciérralo, así no se hace ruido. Sin embargo, la sorpresa vino por el lado de las proyecciones. Cuando uno mira lo que se llama el dot plot o los gráficos donde muestran las expectativas de los banqueros centrales de cada una de la Fed de Estados Unidos, la mediana del board ve una tasa de entre 4,25 y 4,5% a fin de año, lo que implica una cuarta suba de 75 puntos básicos en noviembre y 50 puntos básicos en diciembre. Solamente uno de los 19 integrantes de la comisión la ve debajo de 3,25 para fines de 2023. Hay que tener en cuenta que solamente tres meses atrás, cuando uno de los índices de inflación que sigue el Banco Central Americano, el PCE, estaba en 6,5%, que es el mismo nivel en el que está ahora, el consenso para las tasas estaba en torno a 3,25-3,50. Entonces, cabría preguntarse qué cambió. Bueno, Powell dijo que cuanto más tiempo se permanezca en un entorno de alta inflación, mayor es el riesgo de que se desanclen las expectativas, que por ahora están estables en 3%, según la Fed. Powell también remarcó que bajar la inflación será doloroso y que la Fed corrigió su proyección de PBI para este año de 1,7% positivo a 0,2% y cambió la del 2023 de 1,7% a 1,2% y subió su expectativa de desempleo en Estados Unidos para en 0,5 puntos esperado para este año para 4,4%. Estoy hablando, disculpen, del desempleo esperado para el 2022. Si bien se prevé que se quede ahí para 2024, dejó claro que está dispuesto a tolerar niveles más altos y no ven una inflación convergiendo hacia el 2% después del 2025. Dentro de esta dinámica, hay que tener en cuenta que desde los máximos de mitad de agosto, cuando sale el dato de inflación de Estados Unidos, mejora lo esperado. Un día después el S&P hizo techo y desde entonces estamos 15% abajo. El mercado vuelve a castigar los consensos. Uno esperaría que con una inflación mejor a lo esperado el mercado tenía espacio para seguir subiendo. Sin embargo, el mercado está ya abajo 15% y en los últimos 10 días una masacre, 10% abajo el mercado americano. La tasa de Estados Unidos hoy cierra en 10 años de Estados Unidos, de los bonos del Tesoro americano, cierra en 3,69%. Esto es el máximo desde febrero de 2011. La tasa le compite a todo. Esto fue una breve presentación del programa y de la introducción de la semana. Aquí les habla Andrés. Nos pueden seguir en Twitter, @andres_julianyosovich. Vamos a una pequeña pausa y ya presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos en Aftermarket. Nos pueden seguir en Twitter, @Andres_JulianYosovich. Vamos a hablar un poquito de mercado, un poquito de inversiones. Estamos acá con los invitados del día de la fecha. Por un lado, tengo acá al amigo de la casa que siempre viene y es muy generoso con sus conceptos. Estamos con Leo Quialba, él es socio de Delfos Investment. Leo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Muy bien, muy bien. Muy contento de tenerte en programa. La verdad que siempre que venís y participás, los comentarios son muy positivos, Leo. Así que contento de tenerte acá.
Un placer.
Bueno, genial. Y por otro lado estamos con Juan. Me pido que le presente como Juanito de Twitter. Juan es un excelente analista de equity, de deuda, gestor de carteras también. Juan, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de vuelta. Un placer siempre estar acá.
Bueno, excelente. Bueno, gracias a ambos por asistir. Recién estábamos comentando, no sé si lograron escuchar la presentación, pero brevemente estuvimos comentando un poco de los datos de la inflación y de la tasa de referencia a Estados Unidos, y me parece que intentaría concentrar el programa y por lo menos arrancar por este lado. Leo, la vez pasada que viniste, creo que fue hace 4 meses más o menos, hiciste una explicación bastante extensa sobre la situación actual en ese momento de la macroeconomía y de la política monetaria de la Fed en Estados Unidos. Me gustaría saber cómo viste, digamos, los datos de esta semana de inflación y los comentarios de la Fed justificando una suba de 75 puntos básicos de la tasa de referencia.
Sí, creo que, a ver, la Fed sigue la misma línea. Lo que pasa es que antes el mercado como que no le daba bola. Esa es la realidad. Y la contundencia de Powell y los malos datos de inflación hacen que tengamos una especie de Volcker, momento Volcker.
¿Te puedo pasar un segundo? ¿Consideras que los datos de inflación son malos, Leo? ¿Y por qué?
Los datos de inflación son lagging. Ya sabemos todos que la inflación se va a destruir el año que viene. Pero esto es un tema reputacional, Andy. O sea...
Disculpa, ¿esperás una baja de inflación para el año que viene?
Sí, pero esto ya la inflación está haciendo pico, posiblemente con los datos de septiembre... Y a partir de ahí deberíamos empezar a ver una tendencia a la baja de la inflación. Lo que pasa es que la Fed, el problema lo tiene ahora porque se durmió. O sea, si la Fed hubiese hecho lo mismo que hizo el Banco Central de Brasil, fíjate que el Banco Central de Brasil esta semana no subió la tasa. No la pudo bajar porque sería ir a contramano del resto del mundo y por ahí se le armaría algún bolonqui en el mercado de monedas. Entonces... La tuvo sin, digamos, la dejó sin cambio. Pero el Banco Central de Brasil prácticamente se anticipó un año a la Fed. Entonces subió la tasa 10 puntos porcentuales, más de 10 puntos porcentuales. Atrás lo siguió el Banco de Chile, y así un par de bancos más. Y en ese sentido vemos a la Fed y al Banco Central Europeo muy corriéndola de atrás. Entonces ahora tienen que sobreactuar para el otro lado, porque perdieron la reputación, perdieron el prestigio. En la última reunión de Jackson Hole, Powell hizo un discurso chiquitito, breve y resumido, pero básicamente se encargó de mencionar 3 frases, una de Volcker, una de Greenspan y una de Bernanke, como diciendo: señores, esto es la Fed, es una institución, no jodan, vamos a ir por este camino. Es una sobreactuación que en parte se está llevando puesto, que es el gran tema hoy. La verdad que nosotros hablamos mucho de acciones, pero hoy el bolonqui no está en las acciones. Hoy tenemos un tremendo caos en el mundo de las monedas. Es tal el caos que hay en el mundo de las monedas que hoy yo me puse a repasar lo que había sido el Plaza Accord, que fue el acuerdo de los bancos centrales en el 85, después de que justamente Volcker había hecho un desastre con las tasas de interés y había provocado una apreciación del dólar y una devaluación de las monedas europeas del 50%. Y bueno, terminaron en una reunión en un hotel en Nueva York, en donde se decidió una devaluación del dólar porque la situación ya era intolerable. Hoy estamos, Andy, en una situación realmente gravísima. Lo que vimos hoy con la libra esterlina y las tasas en el Reino Unido es típica crisis de país emergente.
Disculpa, Leo, ¿qué pasó hoy con las monedas y las tasas?
La libra esterlina, que fue, ¿no? Fue la moneda que dominó el mundo durante un siglo, se desplomó 3%, las tasas de interés se dispararon 50 puntos básicos, en una situación de descrédito total ante las medidas que tomaron de expansión fiscal financiada con gasto público. Entonces nos hace acordar a típica crisis de Brasil, de Argentina, de Chile, y estamos hablando de Inglaterra. Entonces, ¿cómo viene la conexión? Donde en los últimos días, por ejemplo, subió fuerte la tasa larga, ¿no? La de 10, la de 30 años. Porque si en este descontrol de las monedas los bancos centrales deciden salir a intervenir para que se termine el desplome del yen, para que se termine el desplome del euro, franco suizo, corona noruega, dólar australiano, renminbi, el renminbi pasó 7.10 durante la rueda de hoy.
Muchos de todos esos mientras te escuchas, estás mirando el gráfico de la libra y estamos en niveles que no tocaba desde febrero del 85.
Claro, es que tremendo. ¿Por qué te menciono Plaza Accor?
Exactamente.
Y para no aburrir, lo más divertido de todo esto es que en cualquier otra situación histórica, un movimiento de esta magnitud de las tasas de interés y de los tipos de cambio de los países más importantes del mundo hubiese provocado que nosotros ya estemos estrolados en el paredón como típico país emergente con debilidad estructural y mucha falencia financiera. Sin embargo, ha habido un desacople inédito que hoy no se sintió, ¿no? Hoy la verdad que se llevó puesto a todos los commodities, pero hay un desacople inédito, yo creo que en parte explicado por la guerra, de todas las materias primas en relación a lo que pasa con el mercado de bonos y monedas. Y Latinoamérica, como productor de materias primas, este año, que es un año caótico, se destruyeron las acciones, se destruyeron los bonos, se destruyeron las monedas. Latinoamérica está como Pancho por su casa. Sí, hoy tuvo un día de caída, 5% el EWZ, pero todavía vale 31. En el ajuste de junio había llegado a valer 25. Con esto te quiero decir que hay algunos cabos sueltos, que si esta situación, porque retomando lo que te decía antes, vamos a ver una inflación más baja dentro de 3-4 meses. Ahora, ¿qué pasa de acá a 3-4 meses?
¿Las tasas actuales en Estados Unidos son tasas reales positivas, Leo, para adelante?
Mirá, a ver, ¿o vos podés hoy comprar TIPS? O sea, bonos que ajusten por ser, bonos que ajusten por inflación, que rinden hoy positivo a 5, a 10 y a 30 años. Después podemos discutir si la tasa a 2 años va a ser positiva o no va a ser positiva. Pero claramente el mercado ya hoy se posicionó con tasas de interés real positivas. Hoy te pagan por no asumir riesgo. Hoy te pagan por no asumir riesgo. Eso ha provocado la caída de los activos de riesgo. Y hay un desacople inédito de los commodities. La última vez que yo recuerdo algo parecido fue en el 2008, que se explica en teoría por la guerra, pero que nos hace estar muy atentos como país emergente con fundamentos muy débiles, porque si se repiten muchos días como los de hoy, bueno, vamos a estar complicados. Claramente va a estar menos complicado un Brasil, que logró tener, va a cerrar por primera vez en 9 años con superávit primario, el Banco Central actuó, tiene una tasa de interés real de 6-7 puntos. Ahora Argentina tiene una falencia y problemas estructurales con mucha deuda de corto plazo, bueno, con todo lo que ya sabemos que tiene Argentina. Entonces sí o sí Argentina necesita de un contexto global favorable. No tenemos margen para muchos días como los de hoy.
Excelente, Leo. Gracias por la introducción. Juan, ¿ibas a comentar algo?
No, bueno, la verdad que, primero, muy, muy de acuerdo con Leo respecto al tema de la inflación americana. Yo creo que veníamos de 2 meses, que venía más o menos, parecía que venía bajando la inflación, y sorprendió para arriba la inflación core de Estados Unidos, que no incluye commodities y como se llaman, y alimentos, y eso fue un baño de agua fría para el mercado que aceleró el proceso de suba de tasas, y por ahí estamos reforzado por, como dijo Leo, por Powell, y hoy por hoy estamos con un nivel de tasas reales positivas inédito, te diría, en por lo menos en los últimos 10 años, donde tenemos la tasa de 10 años, hoy tocó 3.80, ahora está 3.70. contra una inflación esperada por el mercado de 2.40 para los próximos 10 años. Estamos con tasas reales muy altas. Pareciera como que el mercado la viene corriendo de atrás en el ajuste del precio de las valuaciones de las compañías, ¿no? Porque con tasas arriba del 4 estamos hablando del tesoro americano. Empezás a ver tasas investment grade, estás ya cerca de niveles de 5.5, 6% en Estados Unidos.
Algo que estás hablando de empresas de primera línea, sólidas.
Sí, corporativo. Hoy cerró la tasa de investment grade corporativo americano en niveles de 5.70 para duration de 5 años, lo cual estamos con niveles de tasas muy altos y esto de alguna manera va a traer cola, porque bueno, nos empieza a levantar, ¿no?, el costo del capital para las empresas, y en consecuencia va a venir un freno de inflación, como plantea Leo, que lo vamos a ver en los próximos meses, pero mientras tanto, con mucha inestabilidad y con incertidumbre respecto al precio de los commodities, que hoy está alto y estamos más o menos bien en la región, pero si empezamos a ver caída de precio de commodities, que creo que no está bien claro por qué, salvo el petróleo, tenemos commodities agrícolas tan altos, la región va a sufrir mucho, ¿no? O sea, realmente no me queda claro por qué. No sé, Leo, si vos tenés algún análisis del tema, pero la verdad es que estamos con precios de soja, trigo y maíz muy altos, con un nivel de actividad global bastante lento, ¿no? O sea, en China o en Europa en recesión, como que no sorprende un poco el precio de los commodities agrícolas tan altos cuando todo lo que son commodities industriales han tenido un castigo muy fuerte en los últimos meses, sacando el efecto de la guerra, ¿no? Entre la invasión de Rusia a Ucrania.
Sí, pero así todo, Juan, fíjate, por ejemplo, yo estaba mirando el iron ore, ¿no? El iron ore es China, ¿no? Y uno dice, China está destruido, con una crisis fenomenal en el sector inmobiliario, que están depurando y haciendo todo lo que tienen que hacer. Y el iron ore no bajó a 60, se quedó ahí en 100. Entonces ahí, es muy largo, ¿no?, como para el programa, pero un poco como que, para mí, esta inflación en definitiva se traduce en una devaluación de todas las monedas. Está mal que uno lo diga, pero el dólar también se devaluó. Entonces le digo que los commodities se van a quedar en un escalón más arriba. Ya no podemos pensar que la soja en la próxima corrección va a bajar a 300. Da la sensación que el próximo escalón es más alto. El petróleo un poco lo mismo. Es algo que tal vez estamos viendo en el iron ore, porque uno diría, con la situación que tiene el sector inmobiliario chino, uno debería ver el iron ore en $60, 70, pero no en 100. Entonces me parece que hay algo de esta nominalidad de la economía, que es algo interesante también para pensarlo en el índice de S&P 500, ¿no? Porque uno diría, ¿qué hace el S&P 500 todavía en 3.600, 700 puntos? Cuando uno mira las tasas de interés reales, mira lo que ha pasado con los bonos, mira lo que ha pasado con el dólar cuando se aprecia, y deberíamos estar hablando de un S&P en 3.400, mínimo. Sin embargo, estamos como un escalón arriba, sostenidos en una nominalidad, ¿no?, rara, el oro.
Lo que es tremendo ahí, Leo, del S&P, es que tenemos 10 empresas que están con múltiplos arriba de 20 veces ganancias.
Totalmente.
Que nos promedian un S&P con 16, 17 veces ganancias para el año que viene. Después, si querés, discutimos qué va a pasar con las ganancias de las empresas. Y las 490 empresas que siguen al S&P están con un price earnings bastante en línea con los últimos 10 años, niveles de entre 11 y 13 veces, ¿no?, ganancia.
Claro, porque Juan, les iba a consultar justamente por esto, y disculpen que los interrumpo para reformular y de cara a los oyentes. Los precios de las acciones americanas bajaron, sin embargo, uno lo que está mirando como analista es la ganancia de las empresas, ¿no? Y hay por ahí las proyecciones de las ganancias todavía no han ajustado en línea con la situación actual. Hay muchos analistas hablando sobre, digamos, un ajuste de las proyecciones de ganancias y de las ganancias de las empresas en sí, por lo cual esto podría acomodar la evaluación de los índices en términos de ratio, por lo menos. Y la pregunta que te iba a hacer, Juan, que me adelantaste, es, primero, ¿deberíamos esperar hacia adelante reducción de las proyecciones de ganancias de las empresas? Y segundo, si es lo mismo para todas las empresas. Digo, porque justamente, como decís, el índice es un promedio y tenés acciones como las FANGs que cotizan en valuaciones más altas, ¿no?
Bueno, es que yo creo que la particularidad que tenemos en este momento es el consumidor americano y el nivel de consumo en Estados Unidos, que está muy firme, o sea, el nivel de empleo está cerca de máximos históricos, a lo cual eso le da una fortaleza a la economía americana en contrapartida con el resto del mundo. Y la realidad es que las empresas que componen el S&P, y particularmente las más grandes, tienen entre el 60 y el 80% de las ganancias originadas en Estados Unidos. O sea que mientras que tengamos un nivel de consumo fuerte en Estados Unidos, me cuesta ver, y yo la verdad que lo voy viendo trimestre a trimestre con las presentaciones de resultados de las compañías y las expectativas y los guidance que dan las compañías para adelante, y la verdad que todavía siguen siendo constructivos hacia adelante, ¿no? Por lo cual esa compresión de las ganancias de las empresas, más la inflación, más que son empresas que tienen poder de fijación de precio y demás, no sé, me hace dudar de estos pronósticos que dicen que las ganancias se van a caer de manera estrepitosa, o sea, caídas de más del 10%, en tanto y en cuanto sigamos teniendo un consumidor americano fuerte. Hay que ver cuánto aguanta, ¿no? Con esta suba de tasas tan vertical que vivimos en los últimos 45 días. Pero por el momento pareciera que ahora empieza el earnings season, en 10, 20 días empiezan las compañías a reportar resultados, y yo creo que ahí vamos a tener un poquito de color más real de lo que está pasando con las compañías americanas hoy, ¿no?
Leo, ¿ibas a comentar algo?
No, ahí para agregar solamente que cuando uno hace el ex oil and gas, ahí ya hay una contracción de las ganancias, así que como para del 7-8%, de nuevo, el desacople y lo inédito de los commodities altos también se siente en Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira el S&P o el Dow, ahí adentro hay empresas petroleras, y esas ganaron más plata, que te compensa lo que ganaron menos las otras. Entonces, ahí hay todo un tema también de ex oil and gas y el impacto que tiene la medición de la comparación histórica. Yo creo que, en términos generales, ya tuvimos un ajuste de ratios bastante interesante, salvo esas grandes, que hay todo un debate de si las grandes son en parte utilities, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Vos te vas a desconectar de la nube porque estás en recesión? La respuesta es no.
No, seguramente entonces, vas a meter más nube porque claro, vas a ir más barato que comprar server.
Bueno, entonces los ingresos de Microsoft, porque si uno se pone a ver cuál fue uno de los sectores que durante los últimos meses con la bolsa para abajo subió, las utilities, lo cual es lógico, siempre sucede, es el sector defensivo. El XLU subió. Bueno, en esa concepción de que las tecnológicas grandes son las utilities del futuro, se comportan de una manera diferente. Y chau, te maté todo el argumento, que me lo automaté, ¿no? Porque yo soy uno de los que digo, no podés pagar las tecnológicas lo que valen, estas grandes. Me auto maté el argumento porque te mostré a una Microsoft casi como una utility del futuro. Bueno, en vez de darte gas, luz o agua, ¿sabes qué? Te da nube. Y la nube no te puede desconectar de la nube.
Y sí, es cierto. Interesante. Es cierto. Es cierto, está muy bueno porque es, o sea, las compañías tecnológicas han migrado a de venderte el software a cobrarte por servicios todos los meses, ¿no? Los abonos. Y es cierto que parece más difícil cortar eso que una salida al cine, ¿no?
Yo, de nuevo, lo que veo en términos de mercado es mucho de lo que uno estaba esperando que suceda, bueno, está empezando a pasar. Esta semana hubo pánico estos días en las tasas y en las monedas. Ese pánico se empezó a trasladar a las acciones. Hay un nivel de pesimismo típico después de una fuerte corrección como la que hubo. Quiere decir que si yo miro el mercado 6, 12 meses vista, acá se empieza a abrir una oportunidad de compra. Ahora, ¿cuál es el problema de las oportunidades de compra? El problema es el cuándo, porque por ahí vos compras ahora, que es un cuchillo cayendo. Entonces vos agarrás el cuchillo cayendo, te cortás y esto cae 10% más, y decís, ¿para qué me metí en tremendo baile? Después resulta que de acá a 12 meses igual hubieses ganado plata. ¿Por qué? Porque hacia adelante veo que todo lo que hoy está haciendo paniquear al mercado es cosa del pasado. La inflación ya es cosa del pasado. Todos los indicadores líderes de inflación te marcan que va a haber un desplome. Y por ende, toda esa actitud tan dura de la Fed debería empezar a traducirse en alguna especie de guiño de ojo de que el final de esto está cerca. Algo dijo Powell en la última reunión, pero después tiró un par de frases matadoras que aniquiló absolutamente todo, sobre todo la última frase antes de despedirse. Entonces,
¿qué dijo Leo?
Básicamente dijo que, viste, hay que seguir sufriendo. Es un tema reputacional, no pueden aflojar. Se durmieron la siesta durante el 2021 y ahora no pueden aflojar. Recién van a poder aflojar cuando tengan el éxito encima de ellos. Fíjense que el Banco Central de Brasil aflojó después de prácticamente, porque ya septiembre se descuenta que va a tener deflación. Después de 2 meses de deflación, recién mantuvo las tasas. Entonces, ¿cómo es el camino de acá a 3 meses? Y en ese camino de acá a 3 meses, que nadie pase por el parabrisas, o sea, que no haya un momento Lehman, que no haya un Long Term Capital, que no haya un Rusia, que no haya un México 94, porque ahí es donde vos compraste con los fundamentos de la no sé qué, de la no sé cuánto, y resulta que tenés un problema sistémico, un problema de liquidez, un problema de un banco que pasó de largo, o que los japoneses empezaron a reventar treasuries para intervenir el yen, con lo cual la tasa de 10 que tenía que parar en 4 resulta que se te fue hasta 5.5. Y puede pasar, porque estamos en un momento donde de nuevo venimos de cosas muy inéditas: una pandemia, una burbuja de compañías fantasmas, gente que se dedicó al casino desde la casa pensando que esto era Disneylandia, y todas esas compañías han bajado 70-80%. Bueno, ni hablar del mundo cripto, algunas que directamente colapsaron, fueron estafas. Entonces, estamos volviendo crudamente a ser regido por los fundamentos en el mercado financiero. Y bueno, los fundamentos son duros, hay mucho leverage, hay mucho pedal, hay en este mundo sobreendeudado, sobre todo. Entonces, alguno puede pasar de largo, y si en ese pasar de largo entramos en un efecto dominó, bueno, por eso cuando miro el 82, el 83, el 84, termina en Plaza Accord en el 85, muchachos, cuando se mueven las monedas a nivel mundial, es un lío, no es joda. Con lo cual, lo que pasó esta semana no es joda. Nosotros no lo sentimos porque estamos en una región que en el 2022, así como del 2020 y 2021 casi no participamos de la fiesta, en el 2022 no estamos participando de la resaca. Entonces estamos viviendo como una situación media inédita. Ahora, prendamos una vela a cada estampita que tengamos de que las circunstancias particulares, inéditas, diferentes, la guerra, la nominalidad o lo que sea, que está provocando que los commodities tengan niveles mucho más elevados que los fundamentos históricos indicarían, se mantengan, porque si no, estamos en el horno.
¿Y si se mantiene, Leo, cómo ves Latinoamérica?
Si se mantiene, nos veo bien, porque yo creo que cuando estemos mirando, cuando nos paremos dentro de, como decía Andy, bueno, la última entrevista fue hace 4 meses, bueno, ponle que la próxima...
¿Qué harían? Se mantengan.
Dentro si no, de 4 meses, ponle que sea. Ahí tengo un eco.
¿Y si se mantiene, Leo, cómo ves Latinoamérica?
Sí, con Sola
si
estamos
como... nos veo bien, porque yo creo que...
Me estoy escuchando desde hace algunos segundos.
Nos paremos dentro de, como decía Andy, bueno, la última entrevista fue hace 4 meses. Bueno, ponle que la próxima
sería. Bueno, no me escucho y hablo igual.
Tengo un eco.
Cuando estemos dentro de 4 meses, ponerle en una entrevista hablando, ¿qué vamos a decir? Y bueno, la inflación hizo pico, posiblemente la Fed algún guiño de ojo nos hizo, posiblemente los activos de riesgo hayan rebotado. Y se supone que si no hubo una rotación de plata donde salieron todos los fondos de nuestros activos y se fueron a tecnología, deberíamos estar en una situación donde, bueno, los bonos globales argentinos rebotaron, las acciones están en esta especie de fondo de plato, siguen peleando en ese fondo de plato. Si no hubo sorpresa o ninguna cosa rara en las elecciones de Brasil, Brasil te siguió tirando para arriba. Entonces, que pasemos la turbulencia en una situación buena, significa que cuando venga algún tipo de bonanza o relajamiento, se supone que deberíamos facturar y cosechar en ese momento, con lo cual celebro que estemos pasando esta tempestad, no te voy a decir de fiesta, pero la verdad que estamos muy bien. Con lo cual, cuando se venga condiciones un poco más benévolas o benignas, se supone que tenemos las bases, hablo más por Latinoamérica o puntualmente por Brasil, como para estar, sus activos de riesgo estén mejor. Se supone que el Banco Central de Brasil va a poder bajar la tasa de interés. Se supone entonces que los activos domésticos brasileños, que son los que corrigieron muy fuerte con toda esta suba de tasa que hizo el Banco Central de Brasil, tienen margen para recuperar. Ahora, si nos metemos en Argentina, y bueno, ahí tenemos todo tenemos que abrir todo un debate macro,
un especial,
cómo salimos
un
nosotros de nuestros propios problemas de déficit fiscal, de exceso de financiamiento de corto plazo, de exceso de endeudamiento de corto plazo, un Banco Central que cada vez crea más pesos, y bueno, me parece que ahí tendrán que los políticos ponerse los pantalones largos para tratar de armar algún plan doloroso, como son todos los planes de estabilidad, pero que permita ingresar en algún sendero macroeconómico un poco de mayor sustentabilidad.
Sin duda, Leo. Mira, justo quería bajar el programa un poco a lo que es la macro y el mercado local. Estaba leyendo hace un rato el semanal de 1816, siempre está bueno leer a los chicos, y el primer párrafo dice, ¿no? Por el dólar soja, el Banco Central argentino imprimió 734 mil millones de pesos en lo que va de septiembre, lo que obligó a esterilizar, llevando el stock de LELIQ y pases a superar los 8 billones, perdón, en español. Los pasivos remunerados del Banco Central ya son 200% de la base monetaria, en la crisis las LEVAC eran 140%, y la dinámica es muy compleja, porque los intereses anualizados de esos pasivos ya son el 200% de la base, mientras que con las LEVAC estamos hablando del 35% de la base. ¿Te preocupa la dinámica de los pasivos monetarios del Banco Central? ¿Te parece que es una dificultad que podemos tener a corto plazo o es una preocupación más de mediano plazo del que siga? O del que
no,
siga?
No debería dejarnos dormir a ninguno de los que están con algún conocimiento económico financiero. No debería dejarnos dormir esto. Debería ser una cuestión de Estado, te diría, donde todos los equipos económicos de todos los candidatos estén estudiando una situación de salida que no implique, porque todos estos instrumentos de deuda están en manos de los argentinos. Entonces, ¿cómo solucionamos este tremendo problema? Porque si para acumular reserva vamos a generar este tipo de mecanismo que nos termina provocando 1.5% del PIB o 17% adicional de la base, digamos, muchos de todos los números que ya estuviste mencionando, es complejizar aún más el problema. Ahora, vos fijate lo paradójico de esto y lo infantil de esto, ¿no? Porque vamos al Fondo Monetario y demás, y bueno, no queremos devaluar porque devaluar significa un pase a precios. Reconozco que devaluar es una medida horrible. Ahora, muchachos, está devaluando Alemania, Francia, el Reino Unido, Noruega. Por más que el petróleo vale un montón, Noruega está devaluando. Australia cortó 1.50 el dólar australiano en la mañana de hoy. China, que se supone que también son unos popes del mundo. Canadá, Chile, miren Chile, que paradójicamente, por una cuestión ahí de cómo nos movemos con la principal moneda más riesgosa de la TAM, el contado con liqui se mueve mucho con el peso chileno. Dato como para seguir y monitorearlo. Ya no tanto con el real brasileño, porque el real brasileño ahora tiene mejores fundamentos que Chile después de todos los desastres que hizo en los últimos años. Entonces, el único que no devalúa es Estados Unidos. ¿Vos tenés la posibilidad, con los fundamentos que tenés hoy, de mantenerte sin deslizar tu moneda cuando está devaluando Alemania? Bueno, ponele que tienen un problema de energía, cosa que nosotros también tenemos porque no hicimos el caño. Australia está devaluando, devalúa Chile, devalúa Colombia. Entonces, cuando los vientos te soplan en contra, y bueno, medio que no te quedes, remar contra la corriente implica seguir generando más distorsiones que terminan haciendo que la búsqueda a la solución del problema sea cada vez más compleja. No tengo la solución, ¿eh? Y lejos estoy. Afortunadamente no integro ningún equipo económico de ningún candidato, porque realmente es una tarea difícil y creo que excede a los economistas, excede a los financistas y excede a los políticos, porque con voluntad política tampoco lo vas a resolver. Entonces, realmente hay que armar un plan que implique una salida para todas las multinacionales que están atrapadas en el corralito, una salida gradual en el tiempo, que implique al ahorrista que también está encepado y forma parte de esos pasivos monetarios, una salida que no implique, digamos, robarle sus depósitos, al tenedor de deuda del Estado, que te pidió, fíjate lo que te pidió, las últimas emisiones son bonos duales, o sea, flaco, no sé para dónde va a ir la macro, a mí dame un bono que ajuste por cualquiera de las dos cosas y yo gane con cualquiera de las dos. O sea, es un bono que es un no bono, porque se supone que los bonos te obligan a que vos, como inversor de bonos, tengas que asumir un riesgo de o voy a tasa fija, o voy a tasa variable, o voy a ajuste por ser, o voy a ajuste por dólar. No puedo acá, ganar en todos los escenarios.
El riesgo de servicio. Por eso termina emitiendo dual, ¿no?
Y bueno, pero te hace que la solución, porque bueno, no, la deuda interna no es un problema con una devaluación la licuás. No, bueno, no la licuás más.
No, yo creo que los niveles de deuda argentina no son tan altos, pero hay muchos desequilibrios macroeconómicos que necesitan de voluntad política para hacerlo, y aparte tener un buen plan, comunicarlo bien y demás, y pareciera que no es este gobierno el que lo va a hacer, con lo cual la Argentina una vez más pende un hilo, pende la lluvia y del precio de los commodities, y bueno, y esperemos que más o menos las cosas se sigan acomodando hasta que el sector energético realmente empuje y marque, para mí es la clave de Argentina en este momento, y en el 2024 realmente Argentina marque la diferencia. Si logramos hacer los oleoductos que se están haciendo y los gasoductos, el gasoducto con nombre infame, conectando Vaca Muerta, bueno, yo creo que el 2024 Argentina va a andar muy bien, pero bueno, vamos a tener un 23 complicado.
Sí, igual vas a necesitar una macro más ordenada, Juan, porque ponele que tenés 10.000 palos más de expo de petróleo, y ¿sabés qué? Vamos a importar 10.000 palos más de alguna cosa, trazando el tipo de cambio para que el consumidor argentino tenga mayor poder de compra, y nos lo vamos a gastar. Esa es.
Sí.
Entonces requiere no solo, coincido 100% con vos, el potencial que tenemos tanto en petróleo, en minería, el campo, la pesca, pero tenemos que ordenar la macro. Y tenemos un ejemplo ahora muy cercano del 2016 a hoy. Miremos lo que hizo Brasil. No tenemos que ir a Israel en los 80. Miremos a Brasil de 2016 a hoy. Bueno, tal vez vuelve Lula, el PT, y rompen todo de nuevo. Pero en 6 años lograron transformar y dar vuelta un país, acomodar las cuentas públicas con un banco central independiente, con una petrolera estatal independiente, donde por más que el presidente chille y patalee, al final no se pudo meter. Lo que los argentinos tenemos que dejar de ser es un poco menos argentinos en tratar de inventar la pólvora.
Sí, estoy muy de acuerdo ahí, que siempre se pone en Argentina en un caso aparte, cuando el mundo se inventó todo. O sea, hay que tener equilibrio fiscal, como decís, Banco Central Independiente, mercado único libre de cambios, o algo muy parecido a eso. Lo que tienen todos los países de Latinoamérica, que permite hoy que Latinoamérica esté, a pesar de sus problemas políticos, bastante aislada de todos estos conflictos que estamos viendo a nivel global, ¿no?
Dale rienda libre al empresario. Nosotros hemos hablado y lo conocemos muy bien el caso del petróleo, donde vos le diste 4 pistas razonables y coherentes. Vos tuviste a los empresarios y a los especialistas de la industria conseguir resultados asombrosos. Y lo mismo te pasa en cualquier nicho donde el Estado saca la pata de ahí, y esto está pasando en Brasil hoy, y Argentina es el mismo ejemplo. El Estado saca la pata, se corre un poquito del sector petrolero, tenés un boom en el sector petrolero. Se te corre un poquito del sector de servicios públicos, tenés un boom de inversión en el sector de servicios públicos. Le das un poquito de aire a los renovables, tenés un boom en renovables.
Y en Haití, sin lugar a dudas, ¿no? Que el Estado ahí cuesta más regular, y realmente somos. Ahora, los unicornios, las valuaciones se cayeron todas, pero realmente.
¿Sabes qué, Juan? Te escuché recién Haití y pensé que estabas hablando del país, y digo, ¿qué carajo tiene que ver Haití? Escúchame. Muchachos, disculpen, se nos hizo la hora. La verdad, espectacular escucharlos como siempre, Juan. Me quedé con un poco de ganas de charlar sobre bonos corporativos y armado de cartera con deuda argentina y obligaciones negociables. Si te parece, lo dejamos para otro día.
Sobre el Warren de Vista, que hoy tuiteó.
Exactamente.
Les dejo los tweets de los invitados. Es @LeoChialba. Chialba con B corta, el socio de Delfos Investment, @DelfosINB, Delfos con PH, y @Juanito_MexOK. Gracias por venir, muchachos. Esto es After Markets, todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Radio Cultura. Hablamos de mercados, de finanzas, a veces de cripto, de macroeconomía, y nos pueden escuchar en Spotify. Seguir en Twitter, me corto a Luis Andrés, a Julián Josevich. Gracias, nos vemos. Bien.
Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Inbio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.